Lucas Raspal, psiquiatra y concejal de la ciudad de Rosario. Hola Lucas, Daniel te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Tuviste ayer asistiendo a esta jornada tan especial? ¿Qué se hizo? ¿Si se hizo algo en particular ayer?
Mirá, llegué yo ayer de viaje.
Bien.
Tomé mis preciadas vacaciones, estuve bien. Una semanita de descanso, así que reintegrándome hoy.
Bien. Contanos un poco de TDA, más allá de lo que uno sabe. ¿Cuál es? Lo primero quiero saber, ¿cuáles son las señales que hay que tener como alarma?
Mira, déjame hacer como una intervención un poco más amplia de lo
Bien.
Que sería hablar solamente de TDA,
Me
porque
gusta.
cabe dentro de estas condiciones que hoy se conocen como neurodivergencia.
Sí.
Hay distintas, una de ellas es esta, probablemente la más frecuente en estos tiempos. El TDA, si bien tiene al menos dos constelaciones de síntomas que son los más manifiestos, uno va por el lado de la atención, ¿no? El déficit atencional propiamente es esa dificultad o esa incapacidad para sostener lo que se llama la atención selectiva en un punto y poder así desarrollar alguna tarea. Entonces a veces se suele tratar, sobre todo porque esto se pesquisa desde la infancia, ¿no? Aunque también puede haber TDA en personas adultas, se suele encontrar mucho más tempranamente en chicos o chicas que tienen dificultad para sentarse y seguir la clase o una actividad y se levantan y se paran y vuelven y no pueden retener en la cabeza esa atención que te decía, que es selectiva para diferenciarla de esta otra que se llama atención flotante, es como que siempre suelen estar dispersos y eso evidentemente trae dificultades. Y el otro síntoma grande que puede o no estar presente tiene que ver con la hiperactividad, que muchas veces los hace más impulsivos, inquietos, movedizos. Entonces, y a este punto quería llegar, este tipo de manifestaciones suele detectarse sobre todo en el aula. No es que en la casa no se advierta, sino que se hace más fácil de verlo en el aula, por lo que implica el aula, ¿no? Por lo que demanda el aula en la infancia. Y eso trajo en estos tiempos, y aquí la alarma, digo, todo este preámbulo es para contar lo que en principio ya casi todo el mundo sabe, para contar que hoy hay como mucho sobrediagnóstico de TDA, porque empieza a haber como una exigencia desmedida, una pretensión, una expectativa de que los chicos y las chicas estén siempre sentadas.
Exactamente.
Entonces ya si se levanta, o si se mueve, o si dispersa, entonces ya es como que se empieza a empujar esas condiciones que son absolutamente normales en determinados periodos evolutivos a una patología, y eso es para tener en sentido.
Lucas,
TDA existe, sí, pero hay un sobrediagnóstico que la verdad es que alarma.
Lucas, te saluda Antonella, ¿cómo estás?
Hola,
quería preguntarte, ya que hablamos de estos signos de alarma en las escuelas de nuestra provincia, de nuestra ciudad, ¿estamos capacitados para detectarlos? ¿Cómo es el protocolo apenas comienza esa detección de TDA dentro del aula? ¿Se lo pasa al directivo? ¿El directivo se reúne con profesionales? ¿Se lo transmiten a la familia? De tu experiencia, ¿qué nos podés contar sobre esto?
Mira, el diagnóstico es de resorte médico o psicológico.
Bien.
Es decir, no puede hacer un diagnóstico un docente en el aula.
Bien.
El docente puede, con su experiencia, detectar algo que le impresiona, se sale de la norma, o sea, que es diferente a lo que habitualmente ve y no se lo puede explicar por otras razones. Entonces ahí lo que toca es la reunión con la familia para que la familia eventualmente active. Ese sería el canal. Pero quiero decir, el diagnóstico nunca lo va a hacer ni un familiar,
no, por supuesto,
ni un docente, lo tiene que hacer un profesional. Pero en esto vuelvo, las aulas hoy son espacios donde pasa de todo. En una generación, y esto no es menor, hay que considerarlo, en la que los dispositivos digitales están permanentemente presentes y fueron generando y están generando un modelado de las funciones cognitivas, entre ellas, por supuesto, la atención, y de la mano de la atención siempre la memoria de trabajo y otros procesos cognitivos superiores, muy diferente de lo que eran. Digo, si hoy cualquier persona se detiene a observar como los chicos y las chicas están permanentemente en un modo multitasking, saltando entre mil ventanas, y cómo eso fue atentando contra la fuerza que tiene la atención selectiva, también hay que tenerlo presente, porque si no, dentro de nada vamos a estar con una epidemia de trastorno de déficit de atención, cuando en realidad lo que está pasando es otra cosa. Ahí es donde yo quiero hacer un especial énfasis. Sí, en reconocer cuando hay TDA, el tipo de tratamiento que eso puede llegar a requerir, el acompañamiento, saber que es una condición que no implica un diagnóstico de por vida, sino que, sobre todo cuando el diagnóstico se hace de forma temprana, conforme van pasando los años y van madurando ciertas áreas cerebrales, esa condición puede cambiar. Que hay TDA en el adulto, sí lo hay, la proporción es muchísimo menor, por supuesto. O sea, dicho todo esto, a mí lo que me interesa en particular es no caer en rápidamente empujar cualquier situación que es bien propia de la infancia, que es la energía que tienen, la inquietud que tienen, las ganas de moverse que tienen, lo aburrida que puede resultar a veces el aula, en un contexto en el que están tan hiperestimulados, que puede ser que derive mal en un diagnóstico que no es.
Lucas, ¿qué decís? Buen día, Marcelo, te saluda.
Buen día.
A esto que decía Antonella respecto al tema de la escuela, el aula y esta escuela integradora que vemos hoy por hoy, donde los docentes no están quizás capacitados para integrar a todas las patologías, digo, ¿no? Y también se quejan que no tienen los docentes integradores. ¿Cómo trabajarlo esto? Digo, desde el Estado, ¿hay conciencia que se tiene que trabajar de manera integrada, no solo con el docente del aula, sino con alguien más?
Sí, esto en los casos en los que así se requiere, ¿eh? No siempre es el caso del TDA, no justamente. Si hablamos dentro de otras condiciones dentro de la neurodiversidad, como podría ser algunos cuadros dentro del espectro autista, podría ser el TDA, no siempre necesita integrador o integradora, te diría que en la minoría de los casos, pero sí que las docentes, los docentes deben tener sus capacitaciones, porque estas cosas suelen hacer un poco más compleja la tarea dentro del aula. Y para eso el instrumento con el que puede contar el docente es la capacitación. Saber cómo hacer con este chico o con esta chica que está teniendo mayor dificultad o que ante la propuesta general en la que la mayoría, ¿no?, como en un término estadístico, está pudiendo llevar adelante a este chico o a esta chica, no. Entonces un aula verdaderamente inclusiva, una escuela que verdaderamente integra, tiene que tener la capacidad para ofrecer sus propuestas pedagógico-didácticas a todos los chicos y las chicas, independientemente de su condición, vamos a decir, en el plano de la neurodiversidad.
Bien. Lucas, completísimo. Como siempre, te agradecemos el contacto. Te vamos a volver a molestar porque es un tema que queda para charlar mucho, largo, y sobre todo instruirnos, ¿no?, para poder tratar este tema. Te agradezco un montón y hablamos prontito de vuelta.
Gracias a ustedes, insisto, con el concepto de prudencia. Muy, muy rápido a veces como se llega a poner una etiqueta, un diagnóstico a un niño, es muy difícil después sacarlo. Hay que contemplar todas las variables que están en juego para que hoy haya eventualmente las dificultades que observamos. Así que prudencia.
Gracias, Lucas. Un abrazo grande. Lucas Raspal, concejal de la ciudad de Rosario.